con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio informativo que vamos compartiendo cada día. Diferentes cuestiones a nivel nacional e internacional reclamarán nuestra atención en la próxima media hora. Estos son nuestros titulares de hoy. Tendremos las reacciones de rechazo entre las asociaciones de inmigrantes ante la propuesta del gobierno de regularización de inmigrantes en España. La califican de ajena a la realidad, de conservadora y que creará una fractura social sin precedentes. Hablaremos con Enrique Mosquera de la Asamblea por la Regularización sin Condiciones. En España, los sindicatos de los astilleros públicos IZAR han secundado este martes una serie de paros de varias horas. Se han cumplido 6 meses desde los atentados del 11 de marzo en Madrid y muchas víctimas padecen una suerte de doble desamparo. Primero al haber sufrido el atentado y ahora al sentirse abandonadas por las autoridades. Hablaremos de esto con Clara Escribano de la Asociación 11M Afectados de Terrorismo. Según Naciones Unidas, en la región de Darfur cada mes mueren unos 10.000 desplazados sudaneses. Y por último, los estadounidenses podrán volver a adquirir a partir de este martes 19 tipos de potentes armas semiautomáticas. Esto se debe a que una ley que prohibió su venta por 10 años expiró este lunes sin que la Casa Blanca o el Congreso hayan tratado de renovarla.
Con voz.
En España, el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, habló ayer en el Congreso sobre el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería. Caldera propone como mecanismo para la regularización de inmigrantes que estos realicen ante los juzgados una denuncia de su situación laboral irregular, demuestren que llevan un año trabajando ilegalmente y obtengan de su patrón un contrato por un año más y el pago de las cotizaciones atrasadas a la Seguridad Social. Así lo explicaba el ministro.
Si la persona que se encuentra en situación irregular presenta una denuncia y se demuestra que la relación laboral dura al menos un año, que es reconocida fehacientemente, ello producirá como efecto que el extranjero pueda acceder a un permiso. El empresario deberá hacer frente con carácter retroactivo a todas sus obligaciones y además recibirá la correspondiente multa, aunque se dará una posible salida que suspenderá su sanción en caso de que liquide las deudas con el trabajador y con los organismos públicos correspondientes y mantenga durante al menos un año más al trabajador en su plantilla.
Las organizaciones de inmigrantes y organizaciones que trabajan con inmigrantes no han tardado en reaccionar a la propuesta del gobierno del Partido Socialista, diciendo que la propuesta es absolutamente ajena a la realidad y muestran su rechazo a esta propuesta. Para valorar las intenciones del gobierno con respecto a sus políticas de inmigración, vamos a conversar con Enrique. Él pertenece a la Asamblea por la Regularización sin Condiciones.
Con voz.
Con voz. Con voz.
Enrique, cuéntanos, ¿cuál es vuestro análisis ante la propuesta del gobierno?
Bueno, nosotros valoramos bastante negativamente las declaraciones del ministro ayer. Esencialmente, además de que no arroja ninguna luz nueva sobre el tema del reglamento que ya tendría que estar aprobado, lo que ha hecho es decir cosas que nos parecen ajenas a la realidad de los inmigrantes. El ministro ha aclarado que los inmigrantes, para conseguir la regularización, deberán denunciar a los patrones que deciden contratados, demostrar que llevan un año trabajando con ellos y, por ese mecanismo, el patrón deberá pagar las cuotas atrasadas a la Seguridad Social y hacerles un nuevo contrato por un año. A mí me parece que una persona, un inmigrante sin papeles, que no tiene derecho a sindicación, que conoce poco la ley de este país, que está absolutamente indefenso frente a todo tipo de abusos, no va a ser capaz o va a tener muchísimas dificultades para denunciar a un patrón y, más al mismo tiempo, va a tener muchas dificultades para demostrar que viene trabajando con él un año. Que lo más fácil en esos casos para el patrón va a ser despedirle. Que es lo que va a hacer, y entonces el trabajador se va a quedar sin papeles y despedido. Y que eso es una forma de supeditar la regularización de las personas a la voluntad de los empresarios, que es mantenerles a ellos a los trabajadores explotados y a los empresarios beneficiándose de esta economía sumergida.
De alguna manera, la propuesta del ministro Caldera denota que desconoce la realidad de los inmigrantes.
Bueno, yo creo que Caldera, de una forma o de otra, la conoce. Lo que pasa es que, en cierta forma, hace una trampa al conjunto de la población, haciéndoles ver que existe un mecanismo de regularización, que no es tal. O sea, yo creo que ellos conocen que hay una bolsa de inmigrantes sin papeles muy grande, conocen que hay una bolsa muy grande de economía sumergida, y quieren aparecer como los que van a acabar con la economía sumergida sin hacerlo, y quieren aparecer como los que van a acabar con los sin papeles sin hacerlo. Entonces, yo creo que la propuesta de Caldera es engañosa. No es que él no conozca, sino que a cualquiera que no conozca la realidad le puede llamar a engaño. Desde luego, a los inmigrantes le va a significar un desfraude, una pérdida de confianza muy grande, una depresión, si quieres así decirlo, porque la anunciada regularización o los anunciados papeles no van a llegar, desde luego, por este mecanismo.
¿Y puede ocasionar, de alguna manera, una oleada de despidos dentro de lo que se denomina como economía sumergida, que es donde se desenvuelven la mayoría de los inmigrantes?
Mira, ocurre que ya cada día, cuando un inmigrante le dice al patrón, hazme los papeles, o gestióname, tramítamelos, o llevo mucho tiempo trabajando contigo, a ver si me puedes hacer los papeles, pues muchas veces el empresario le dice, mira, si quieres los papeles, ahí tienes la puerta. Bueno, pues ya lo vi, el ministro Caldera va a decir que los empresarios, los patrones tienen que ser denunciados por sus trabajadores. Lo más fácil es que antes de que me denuncies te despido, así ya no puedes denunciarme, con lo cual se acaban todas esas posibilidades. Yo creo que sí, que va a haber una renovación de plantillas por la vía, digamos, traumática de los despidos de la economía sumergida. Dejarán a los que llevan trabajando con ellos casi un año, un poquito menos de un año, y cogerán a los trabajadores que acaban de llegar o que no llevan un año, y seguirán trabajando ilegalmente con ellos, porque así se ahorrarán el problema de posible denuncia. Y eso es lo que va a ocasionar esto. Eso es una cosa que ocurre todos los días, que nos llama un trabajador diciendo, llevaba tiempo trabajando y ahora me dice que me echa, porque le he pedido los papeles. Bueno, esto es una cosa cotidiana, ahora será ya, digamos, práctica de la ley.
Entonces, a vuestro juicio, ¿cuál está siendo, de alguna manera, esa imagen que está dando el nuevo gobierno con respecto a las políticas de inmigración? ¿Se parecen o no se parecen a las antiguas políticas de inmigración que hacía el anterior gobierno del Partido Popular? ¿No tienen nada que ver? ¿Qué es lo que pensáis vosotros?
Mira, cuando declaró Consuelo Rumi en agosto el tema de la posible de nueva regularización, si se mostraba fehacientemente que estaba trabajando con contrato, el PP inmediatamente reaccionó diciendo que es una política de papeles para todos, etcétera. El PSOE, en vez de salir valientemente a decir que por supuesto no era una política de papeles para todos y defender su política planteando que era una puerta o que habría que ampliar esa puerta, se ha plegado aún más a los designios del PP. Ya la regularización que planteaba Rumi era corta, era muy parecida a la del PP, y ahora con las declaraciones de Caldera se da un paso atrás. Fijémonos que llevamos ya casi 8 meses de gobierno del PSOE y no ha habido un cambio en la política extranjera, es decir, ningún cambio. Se mantiene la última reforma de la ley pactada con el PP, se mantiene la ley de extranjería y no se habla más que una hipotética reforma de la misma para mediados del 2005, es decir, no se tiene ninguna política diferente a la que tuvo el PP. Incluso, por decir una cosa que puede parecer chocante, el PP tuvo una actitud diferente con los encierros de inmigrantes de la que tuvo el PSOE, que empleó directamente a la policía. Entonces, yo creo que el PSOE ha sido elegido para gobernar con una política diferente. Si no, no se lo hubieran votado, hubieran votado al PP. Entonces, me parece que está defraudando a sus votantes o directamente no cumpliendo sus promesas, y eso es muy grave.
Se han escuchado voces dentro del gobierno diciendo que se buscaba un consenso para llegar a esa política de migración. Yo no sé si de alguna manera algún representante del gobierno se ha puesto en contacto con vosotros, o si tenéis constancia de que se ha buscado realmente ese consenso, o siguen haciendo oídos sordos a las propuestas que desde las organizaciones de inmigrantes se llevan realizando desde hace ya muchos años.
Yo creo que ellos practican una política de hechos consumados. Hablan de consenso cuando tienen el reglamento de la ley prácticamente redactado y lo van a pasar por al lado de las organizaciones que prácticamente ya han dado el sí, pero no lo van a consensuar, ni discutir, ni negociar con organizaciones que realmente representan a los inmigrantes. Hay una frase de un comunicado que yo he recibido hoy sobre racismo, que a mí me parece buena utilizarla, espero que no se moleste nadie, que dice solamente los derechos de las personas no se pactan, no pueden ser objeto de ningún tipo de pacto esto. se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo, pero que no pase por encima de los derechos. Y lo que está proponiendo el gobierno del PSOE es pasar por encima de los derechos de los inmigrantes, en la medida en que no van a ser regularizados, y también de todos los trabajadores, porque en la medida en que esta economía sumergida, los salarios de los trabajadores estarán sometidos a una espada de Damocles del despido posible, de la precariedad, etcétera. Entonces, si el pacto de Estado va por estos derroteros, desde luego no se va a negociar con las organizaciones de inmigrantes, no se va a negociar, no sabemos si con el PP o con quién, pero no va a ser más que un fraude.
Llevamos viendo desde hace ya algunos meses que la Asamblea por la Regularización sin Condiciones está realizando actos de protesta. ¿Con esta nueva propuesta del ministro seguirán esos actos de protesta?
Sí, nosotros estamos decididos a, si no cambia el reglamento de la ley, volver a salir a las calles, porque no vemos ninguna posibilidad de que un sector muy grande de los inmigrantes se regularice. Y entonces no tendremos más remedio que tomar ese camino. No es que nos guste, no es que nos parezca imprescindible, pero en estos momentos, si el reglamento se mantiene como está, no entendemos otra forma. Demostrar al menos que los inmigrantes no consideramos el reglamento, porque es que el gobierno cuando habla parece que dice que los inmigrantes están obteniendo sus reivindicaciones, y eso no es así.
Pues Enrique, de momento te agradecemos que hayas estado con nosotros en este informativo y bueno, pues estaremos muy muy atentos a cómo vayan evolucionando los hechos. Muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
En España, los sindicatos de los astilleros públicos y ZAR han secundado este martes una serie de paros de varias horas. Protestan por el plan que les ha presentado la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, para segregar los astilleros en civiles y militares, con lo que se pondría en peligro buena parte de los 11.000 puestos de trabajo existentes en los astilleros públicos. En Cádiz, la ciudad ha quedado incomunicada por carretera y tren y se ha producido enfrentamientos entre trabajadores y policía.
Los paros comenzaron a las 9 de la mañana en las factorías gaditanas de Puerto Real, San Fernando y la propia capital, en Cádiz. También en Gijón, la fábrica valenciana de Manises y la murciana de Cartagena. A las 11 de la mañana pararon también los trabajadores de la naval de Sestao, en Vizcaya.
Los trabajadores de Izar San Fernando e Izar Puerto Real cortaron con barricadas las dos entradas por carretera a Cádiz y han interrumpido el tráfico ferroviario en la bahía. Se han producido enfrentamientos con la policía y ha habido 14 heridos leves por el lanzamiento tanto de distintos objetos por parte de los trabajadores como de pelotas de goma por parte de la policía.
En Sevilla se ha celebrado una manifestación de trabajadores hasta la sede del gobierno autonómico, donde se han colocado pancartas. A la marcha se han unido los trabajadores de Tabacalera.
En Sestao, 1.200 trabajadores de la naval han secundado otra marcha sin incidentes y algunos comercios del centro han expresado su solidaridad cerrando las puertas.
También ha transcurrido sin incidentes la protesta de los trabajadores de Izar Manises o de Ferrol. Y en Gijón se han colocado barricadas y neumáticos incendiados.
Los responsables de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, la SEPI, planean el cierre de factorías, la reducción de la capacidad productiva y un elevado ajuste laboral para evitar la quiebra en la que prácticamente se encuentra por la obligación de devolver las ayudas estatales que recibió entre los años 1997 y 2000.
La amenaza ha provocado el aumento de la preocupación y de la tensión en los diversos centros, cuyas plantillas salen a la calle como medida de presión y de protesta.
Mientras continúan estas protestas, la Comisión Europea ha comunicado su voluntad de garantizar la continuidad de los astilleros. Para ello está negociando con el gobierno español la devolución de las ayudas ilegales.
Para paliar la situación, Defensa ha encargado un buque a los astilleros de Cádiz, lo que les garantiza 4 años de trabajo. También ha prometido a los astilleros militares de ISA otros 2 barcos y 4 submarinos.
Redconvoz.org.
Y en los próximos minutos vamos a recordar los atentados ocurridos en Madrid el pasado 11 de marzo. Ya se han cumplido 6 meses de esos atentados. Y vamos a hablar de ello con Clara Escribano, que es la presidenta de la asociación 11M Afectados de Terrorismo. Clara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues ya se han cumplido esos 6 meses. Parece que la esfera política sí va digiriendo en gran medida todo lo que pasó en aquel mes de marzo, pero realmente sí nos interesa saber cómo está la situación de los sobrevivientes, los familiares de las víctimas. ¿Cómo están las cosas después de estos 6 meses?
Pues están muy lentas, con muchos problemas. Los familiares de los fallecidos, digamos que casi todos tienen... han tenido unos trámites rápidos y digamos que las indemnizaciones están casi todas completas. Hay algunos problemillas, pero bueno, están en trámites de solución. El problema lo tenemos los heridos, ¿no? Hay una pequeña diferencia en lo que dice la administración de la Comunidad de Madrid y lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? No tenemos médicos especialistas que nos traten con una celeridad por haber estado en el atentado del 11 de marzo y en algunos casos estamos en unas listas de espera, pues por ejemplo pedir cita para el psiquiatra, haberla pedido en agosto o finales de julio y habernos dado para finales de octubre, primeros de noviembre. Uh-huh. La gran mayoría estamos esperando para que los otorrinos nos vuelvan a ver y saber si nos tienen que operar o no, y en su caso pues esperar para que nos operen.
Claro, es decir, que de alguna manera denunciáis cierto desamparo, cierto abandono por parte de las autoridades a las víctimas.
Sí, en ese sentido, sí. La Comunidad de Madrid, que es la que tiene las preferencias, pues como que nos está fallando un poquito, ¿no? Yo tuve una entrevista personal con doña Esperanza Aguirre y la verdad es que salí bastante decepcionada porque el trato como representante de la asociación no fue el que yo esperaba, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no es que seamos gratos ni ingratos, simplemente es que yo creo que por haber estado en el atentado nos merecemos, aunque no sea nada más que un respeto a la hora de recibirnos, al hablar con nosotros.
¿Por qué dices eso, Clara? ¿Qué tipo de trato recibiste de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Pues pues bastante duro. Tuve que tragar muchos sapos y culebras por la posición que ocupo, ¿no? Uh-huh. Yo iba pues a pedirle más o menos pues que en sanidad pues o tener un contacto directo con el consejero de sanidad para exponerle cuáles son nuestras reclamaciones, y lo único que ella decía: ¿y qué más? Y si atención primaria no te atiende, hacernos una carta y en el centro de salud de Santa Eugenia se os pondrá algún médico más. ¿Y qué más? A nivel de educación, pues bueno, sí, probablemente con las indemnizaciones que vayáis a cobrar, que son como los de la lotería, que no hay que declarar, pues ya tendréis dinero para pagar los estudios a vuestros hijos. O sea, lindezas como esas que a mí realmente me dolían en lo personal, pero me dolían más por las personas a las que represento.
Pues la verdad es que es tremendo eso que nos cuentas. Además se suma que la oficina de asistencia que fue instalada para las víctimas ha dejado de funcionar ya, ¿no?
Sí, sí, evidentemente no sabemos la razón. Sí que tengo que decir que la oficina funcionaba, yo creo que la llevaba el Ayuntamiento de Madrid. Y tengo que decir que en el Ayuntamiento de Madrid la respuesta fue todo lo contrario. Nos trataron con una educación exquisita y estaba a la espera de ponerme en contacto con ellos para ver los resultados de la estadística que ellos tienen. Les llamaré, aunque haya desaparecido, para contrastar más o menos lo que ellos han hecho y lo que las denuncias que nos vienen a hacer aquí a nosotros los afectados, ¿no? Pero, claro, no sé si va en conjunto o no. Yo al ayuntamiento le pedí, pues en la parte a que ellos les correspondía, las actuaciones que habían hecho y, bueno, pues parece ser que en lo que es ayudas a arreglar las viviendas de los mutilados y demás, parece ser que eso sí que han actuado con celeridad. Pero no sé qué más le correspondía al ayuntamiento.
Clara, de todas maneras llama tanto la atención el contraste entre el desamparo que tú nos estás contando y, por ejemplo, la actuación de los políticos. Hemos asistido a esa comisión parlamentaria para estudiar el trasfondo del 11 de marzo. Hemos visto cómo los políticos acusaban unos a otros, se ocupaban muchas horas en eso y, sin embargo, paralelamente estaban las víctimas de esos actos terroristas que con desamparo y nadie se preocupaba por ellos y nadie se preguntaba por ellos, ¿no? Es un contraste grande.
Es, pues, un gran contraste, ¿no? Yo al principio mantuve reuniones con algunos dirigentes del Partido Socialista y me dijeron que nos iban a tener informados de todas las conclusiones, de todo aquello que ocurría, pero nos fuimos dando cuenta que se ocupaban de saber qué era lo que pasaba entre el 11 y el 14, pero no qué pasó antes del 11, por qué ocurrió el 11 de marzo. ¿Quién tuvo la responsabilidad de que eso ocurriese, ¿no? Se han dedicado a echar la culpa a las personas que hacían su trabajo, que eran los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que podrían haber cometido fallos, yo no digo que no, pero evidentemente no son los culpables de que esos actos ocurriesen. Los responsables políticos en ningún momento aparecen ahí, ¿no? Entonces estamos a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir a partir de ahora, de si las comparecencias que se van a pedir y que van a salir, creo, a partir de ahora, van a dar alguna clave para saber un poquito, dar luz a qué es lo que ocurrió. Yo creo que es más una comisión política que una comisión para saber y esclarecer qué es lo que ocurrió antes. Yo les sigo pidiendo respeto y les sigo pidiendo transparencia en sus conclusiones.
Pues habrá que esperar. También me gustaría, por último, preguntarte y preocuparnos desde aquí por los problemas que enfrentan esas personas que han sido víctimas de los atentados y que encima, bueno, pues tienen una situación difícil porque son inmigrantes, porque muchos no tienen papeles. ¿Cuál es la situación de estas personas?
Pues la mayoría de los casos que nos llegan a nosotros es porque la tramitación de sus papeles han sido tardíos en algunos casos y ha habido algunos que se han aprovechado de esas circunstancias, ¿no? Evidentemente ha habido más solicitudes que personas íbamos en los trenes, ¿no? Pero nosotros preferimos como asociación que se cuelen 10 a que uno de los que realmente lo necesita porque estaba además en el tren y se les prometió así dárselo, que se quede fuera, ¿no? Nosotros en los contactos que tenemos con el Ministerio del Interior es lo que les hacemos llegar, ¿no? Hay casos muy concretos de que están a la espera de conseguir la tarjeta de residencia para regularizar su situación a nivel de contratos de trabajo. Hay otros que sabemos que van a ser despedidos. Hay de todo un poco y sobre todo hay una gran angustia por parte de ellos por saber qué es lo que va a ocurrir después de que se les prometió el oro y el moro. Y la realidad es que va todo demasiado despacio. También es verdad que ha habido un gran fraude por parte de algunas personas, ¿no? No solamente ellos que hayan entregado los papeles para aprovecharse, sino por parte de personas españolas que han intentado aprovecharse de ellos vendiéndoles los billetes del tren de ese día a un alto precio, haciéndoles certificados médicos falsos, en resumida cuenta, haciendo que exista ese fraude, que yo a lo mejor si estuviese en su situación haría lo mismo, ¿no? Pero eso es lo que está haciendo que lleven los trámites mucho más despacio de lo que les gustaría tanto a ellos como a nosotros.
Pues Clara Escribano, de la Asociación 11 de Marzo Afectados de Terrorismo, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Esperemos que los políticos se atrevan a dar respuesta a vuestras preguntas, sobre todo que se solucione esa situación de desamparo, y mucho ánimo, mucha fuerza para seguir adelante.
Gracias a vosotros.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte devaluatorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Según Naciones Unidas, en la región de Darfur cada mes mueren unos 10.000 desplazados sudaneses, muchos de ellos niños, como resultado de enfermedades y violencia. A pesar de los esfuerzos de asistencia internacional, las tasas de mortalidad continúan ascendiendo y apuntan hacia una emergencia humanitaria, según la Organización Mundial de la Salud.
Con Voz.
Con Voz. Con Voz.
El director general de la Organización Mundial de la Salud señaló que urge que se incremente la ayuda de emergencia. Por su parte, la Unión Europea instó a Naciones Unidas a investigar las acusaciones de genocidio en Darfur.
Durante una reunión en Bruselas, los ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea advirtieron a Sudán de posibles sanciones a menos de que desarme a las milicias que amenazan a los refugiados en Darfur, en el occidente de Sudán.
La semana pasada, Sudán rechazó categóricamente la afirmación del secretario de Estados Unidos, Colin Powell, de que las matanzas en Darfur constituían un genocidio.
La Organización Mundial de la Salud informó que una encuesta realizada en colaboración con el gobierno sudanés y basada en entrevistas al oeste y norte de Darfur arrojó una cifra de entre 6.000 y 10.000 muertes al mes entre los refugiados, que suman alrededor de 1 millón.
La tasa bruta de mortalidad que se utiliza para definir una crisis humanitaria es de una muerte por 10.000 personas al día. En Darfur Occidental la tasa de mortalidad es de 2,9 y en Darfur del Norte 1,5.
Los resultados de la encuesta entre junio y agosto mostraron que los desplazados en ambas regiones están muriendo entre 3 y 6 veces más de la tasa prevista.
Según Lee Hong-wook, director general de la Organización Mundial de la Salud, miles, incluyendo miles de niños menores de 5 años, mueren cada mes de enfermedades que pueden ser fácilmente prevenidas y tratadas.
Por su parte, el jefe del Grupo de Acción y Crisis del Organismo de Salud de la ONU, el doctor David Navarro, la diarrea es la principal causa de mortalidad, particularmente entre los niños. El doctor Navarro añadió que es perturbador ver tasas tan altas de mortalidad 6 meses después de que la ONU y otras agencias de ayuda empezaron a enviar asistencia a los refugiados en Darfur.
La encuesta también mostró que mucha gente carece de agua potable y vive en asentamientos sobrepoblados.
El 15% de las muertes están ligadas a las heridas y la violencia.
La Organización Mundial de la Salud señaló que los resultados coinciden con un estimado de 50.000 muertes en Darfur desde que estallara el conflicto el año pasado.
Con Voz.
Con esta última noticia hemos llegado a la conclusión de la edición de hoy del informativo Con Voz. Solo nos queda agradecer vuestra atención y emplazaros a una nueva cita mañana, como siempre, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta entonces.